Damos gracias al Señor en este día que nos concede reunirnos una vez más para alabarle y adorarle. Y nuevamente damos gracias también por la tecnología y cómo, a pesar de que estamos en cuarentena, podemos transmitir estos mensajes a través de las redes. Antes de compartir la palabra de Dios en este día, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir al Señor su bendición. Oremos. Padre Celestial, al igual que el salmista, nosotros queremos entrar por tu presencia con gozo, aclamando con júbilo a la roca de nuestra salvación que eres tú. Oh Señor, nosotros somos un pueblo que podemos venir delante de ti con acciones de gracias para aclamarte, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu amor fue mostrado por nosotros en la cruz del Calvario cuando Jesucristo se entregó y pagó la pena por nuestros pecados para llevarnos a ti. En este día, oh Señor, tú has preparado y nosotros hemos preparado nuestros corazones para adorarte. Te hemos alabado y ahora queremos pedirte que tú vengas y nos hables a través de tu palabra. Queremos, Señor, encontrarnos contigo, que tú nos bendigas y nos guíes. Y esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a retomar nuestra serie de mensajes en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, la cual habíamos suspendido durante este tiempo de coronavirus para predicar una serie de mensajes de cómo enfrentar esta pandemia. Para refrescarles la memoria, quiero recordarles que en el capítulo 1 de Efesios, Dios nos ha mostrado, o el apóstol Pablo nos muestra, las riquezas inimitables y las bendiciones que nosotros tenemos en Jesucristo. Somos herederos y coherederos con Cristo de todo lo que Él nos da. En el capítulo 1, de los versículos 3 al 14, se nos habla de todas las bendiciones que Dios nos dio a nosotros en los lugares celestiales en Cristo. Al partir del versículo 15 del capítulo 1, Pablo ora pidiendo al Señor que los creyentes seamos iluminados para que podamos entender y apreciar esas bendiciones que hemos recibido en los lugares celestiales en Cristo. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 3, los versículos 14 al 21, una segunda oración. Y aquí el énfasis del apóstol Pablo no es en iluminación, como pasa en el capítulo 1, versículos 15 al 23. El apóstol quiere que nosotros nos apropiemos o sepamos cómo apropiarnos de esas grandes bendiciones que Él nos ha dado y que comencemos a usarla. Con esto en mente, yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 14 al 21. Y en la medida que explicamos esta porción de las Escrituras, podemos entender muchas cosas acerca de esas bendiciones que tenemos en Cristo y cómo apropiarnos de ellas a través de la oración. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a todos ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que yo quiero que veamos es la introducción del apóstol Pablo a esta oración. Fíjense que él nos dice, por esta causa, Por esta razón, y esa es una transición de lo que él ha dicho en ese mismo capítulo 3, en el versículo 1. Les quiero refrescar lo que vimos en nuestro último mensaje. En el versículo 1 de ese capítulo 3, Pablo nos había dicho, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Ahí él va a empezar a hablar, pero hace una digresión que va desde el versículo 2 al versículo 13. Para explicar a los hermanos en Éfeso y a nosotros el propósito del ministerio que Dios le había asignado a los gentiles. La causa a la cual Pablo hace referencia se viene nombrando desde el capítulo 2, cuando dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En 2:10 nos dice que somos hechura suya. Luego, más adelante, se nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y hemos sido juntamente edificados, como dice en el versículo 22, para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, y gracias a que nuestra nueva identidad nos convierte en morada de Dios, ahora Pablo procede a orar para que nosotros podamos utilizar ese poder que Dios nos ha provisto de una manera grande e ilimitada a aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es lo que nos está diciendo, miren, ustedes no solamente tienen esta posición en los lugares celestiales, miren el poder que ustedes tienen, pero tienen que clamar a Dios para que Él los capacite para poder utilizar ese poder. En otras palabras, Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes experimenten aquello que es su verdadera posesión en Cristo. Pero para ustedes tomar, si podemos decirlo de esa manera, esa posesión, tienen que orar para que se puedan apropiar de las riquezas que Dios tiene para ustedes. Y eso lo pueden hacer mediante la oración. Eso lo pueden hacer mediante el conocimiento de lo que Dios les ha dado a ustedes en los cielos. Y para ello nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Nosotros tenemos que conocer cuál es la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Por esta causa, dice él, doblo mis rodillas. En una actitud de humildad, de reverencia, de adoración a Dios. No quiere decir que siempre que nosotros oremos, tenemos que estar de rodillas, porque en las Escrituras vemos a hombres de Dios orando de diferentes maneras. Yo doblo mis rodillas, dice él, ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy acudiendo a la presencia de mi Padre celestial, de mi Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y dice, aquel de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ese es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quienes reciben nombre, esa toda familia se refiere a los santos de todas las edades. Aquí el apóstol nos está enseñando que nosotros debemos orar a la luz de que somos miembros de la familia de Dios, a la luz de que somos nuevas criaturas, a la luz de que somos miembros de la familia eterna de Dios. Y es importante que sepamos algo aquí. No todos nosotros somos miembros de la familia de Dios. No todos los hombres son miembros de la familia de Dios en el sentido de que Él es su Salvador, sino solamente aquellos que han ido a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados y confesándolo a Él como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué estamos viendo aquí? La introducción de la oración de Pablo, de manera que podamos aprender nosotros a orar de esta manera para apropiarnos de todas las bendiciones y riquezas que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice en el versículo 16. Yo les ruego que les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. O sea, que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria. Y nos dice el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pero miren qué interesante. El apóstol nos está o le está pidiendo a Dios y nos está enseñando a nosotros que le pidamos a Dios conforme a las riquezas de su gloria. No pide que le dé de sus riquezas. Porque si viene una persona, como se pone el ejemplo, que es un millonario y nos da de sus riquezas, nos puede dar cualquier cantidad. Si nos da 10 pesos, 10 dólares, 10 euros, está bien. Pero si nos da conforme a sus riquezas, o sea, conforme a lo que tiene, nos va a dar una cantidad mucho mayor. Y así Pablo está orando. Que Dios nos conceda en su gracia, conforme a la multitud, a la grandeza de las riquezas que él tiene. Y empieza su oración. El ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Hasta aquí hemos visto la introducción de Pablo en su oración. Veamos ahora el contenido de esa oración. Leo desde el versículo 16 al 19. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay un comentarista que, hablando de este texto, dice: yo me quiero imaginar que esta oración es como una escalera que nosotros vamos subiendo. Y esa escalera tiene 4 peldaños o 4 escalones. El primero, fortaleza; el segundo, amor; el tercero, conocimiento; y el cuarto, plenitud. Pablo pide en este pasaje de las Escrituras, primero, que Dios los fortalezca por medio de Cristo a través de su Espíritu, que les dé poder. En segundo lugar, nos dice que puedan arraigarse y cimentarse en amor. En tercer lugar, que puedan comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones, un amor que excede todo conocimiento. Y en cuarto lugar, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Esos son motivos de oración en nuestras vidas. Y les digo algo, creo, o por lo menos en mi vida, que si el apóstol Pablo no hubiera puesto aquí que oráramos por esas peticiones, yo no lo hubiera hecho, porque generalmente cuando uno ora por peticiones que uno tiene para uno mismo, para la iglesia, para los hermanos. Uno ora por adorando a Dios o alabando a Dios, pero no por este tipo de peticiones. Y yo doy gloria a Dios por tener esto en las Escrituras, para que nosotros podamos crecer como creyentes y, como he dicho ya, apropiarnos de las bendiciones y de las riquezas que tenemos en Cristo. Veamos la primera petición de esta oración. Él ora por ser fortalecidos con poder. Fíjense que él no está orando por la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas en el momento de nuestra conversión. Él está orando para que el Espíritu lo capacite para vivir la vida cristiana. Recuerden lo que dice o lo que dijo el Señor cuando ascendió a los cielos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y eso es lo que Él está orando, que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida cristiana, donde Dios mora con nosotros. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué significa el ser fortalecidos con poder? significa que nuestras vidas, nuestras facultades espirituales son controladas por Dios. Son controladas por Dios y su palabra. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 5, para que leamos del versículo 12 al 14. Dice el autor de la Epístola a los Hebreos, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos o de las palabras de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, o sea, para los que han alcanzado la madurez, los cuales por la práctica tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Solamente cuando nosotros nos rendimos al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y le dejamos que nos controle cuando somos llenos de la palabra, solamente en ese momento es que nosotros vamos a poder vivir una vida victoriosa, una vida que glorifique a Dios, porque vamos a ser fortalecidos en el hombre interior por medio de la palabra. Y esa palabra en el poder del Espíritu nos va a ayudar a poder adorar, a poder orar, a poder confesar nuestros pecados, a poder ejercitar nuestros sentidos para obedecer a Dios. Pero fíjense que el pasaje dice que el Espíritu nos fortalece con poder en el hombre interior para que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Tener a Cristo habitando en nosotros es lo mismo que tener al Espíritu Santo en nosotros, porque es a través del Espíritu Santo que Cristo habita en nosotros y es su fuerza que recibimos cuando Él reside allí. Pero fíjense qué interesante esta palabra, que Cristo habitará por medio de la fe en ustedes. Esa palabra habitar que se utiliza aquí no solamente nos da la idea o la connotación de que Cristo esté en el interior, en casa, en nuestros corazones, sino que se sienta cómodo estando allí. Pero Cristo no puede sentirse cómodo en nuestros corazones hasta que nuestras vidas no se sometan, no sean fortalecidas por el Espíritu, no sean controladas por la palabra de Dios. Es como dice un autor: hasta que el Espíritu controla nuestras vidas, Jesucristo no puede sentirse cómodo allí y se limita a quedarse como un visitante tolerado. Jesús entra a la casa de nuestros corazones en el momento que nos salva, nos dice este autor, pero no puede vivir allí a gusto y satisfecho hasta que esté limpia de pecado y llena con su voluntad. Cristo habita allí por medio de la fe. Mis hermanos, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros tenemos una vida de obediencia, no digo una vida perfecta porque no hemos sido glorificados, pero tenemos una lucha contra el pecado remanente en nuestras vidas. Cristo no está a gusto en casa de un cristiano desobediente. Cristo no está a gusto cuando una casa está sucia por el pecado, sino que en la medida que nosotros llevamos una vida llena del Espíritu, una vida de obediencia, vamos trabajando con el pecado que tenemos en nuestras vidas, Cristo va morando cada vez más a gusto allí. Sí, mis hermanos, tú y yo necesitamos orar a Dios para ser fortalecidos con poder con el hombre interior. Y tú te puedes preguntar, ¿y por qué yo tengo que ser fortalecido con ese poder? Bueno, una razón es porque en esta vida estamos enfrentando y vamos a enfrentar situaciones y problemas que están mucho más allá de nuestro poder para poder resolverlo, valga la redundancia. Y necesitamos tener el poder del Señor. Mira los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde está la enfermedad o la bacteria o la pandemia del COVID-19, cuando las personas tienen temor de enfermarse, de morir. Hay temor de perder el empleo. Tenemos el temor de que un familiar enferme. Tenemos temor de que por el desempleo existente a nivel nacional y en otros países haya una mayor criminalidad e inseguridad. Hay áreas de nuestras vidas que tenemos que fortalecer, áreas en las cuales nosotros tenemos que crecer. Pero dice la Escritura que solos no tenemos poder. Porque dice el Señor que Él es la vid y nosotros somos las ramas y que separados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, necesitamos el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Zacarías capítulo 4, en el versículo 6, se nos dice: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿En qué contexto se dice esto? Aquí se está animando a Zorobabel para que completara la reconstrucción del templo. Pero reconstruir ese templo para ellos en sus fuerzas humanas era algo imposible, como seguro tú estás enfrentando situaciones que en tus propias fuerzas parecen imposibles, parecen murallas altas que tú no puedes traspasar. Pero Él nos dice: no por el poder ni por la fuerza tú vas a construir eso, sino por el poder de mi espíritu. Yo te voy a capacitar, yo te voy a ayudar para que tú hagas lo que humanamente no se pueden hacer. El poder, la riqueza, las resistencias de los seres humanos que estaban allí no era suficiente para acabar esa obra, sino solamente la provisión abundante del Espíritu Santo podía ayudarlos para completar esa obra. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Por eso necesitamos el ser fortalecidos con poder por medio del Espíritu. Yo te voy a hacer una pregunta. Si el Señor retirara su Espíritu de tu vida, ¿cuánto tiempo te tomaría darte cuenta? ¿Cuánto tiempo te tomaría saber que no tienes el Espíritu? Esa es una pregunta que tú debes hacerte para saber si tú eres cristiano o para saber qué tanto tú estás dependiendo de la guía del Espíritu en tu vida. Nosotros necesitamos el Espíritu, el poder del Espíritu, porque vamos a enfrentar situaciones que son muy difíciles en nuestras vidas. Pero también nosotros necesitamos crecer en nuestra fe. Nosotros nacemos como bebés, como niños, y nos vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. Asimismo, el Espíritu es que nos ayuda a crecer continuamente a la imagen de Jesucristo. Necesitamos el poder del Espíritu para que Él nos transforme en el hombre interior día a día. Esa es la primera petición que hace el apóstol Pablo. Y yo quiero que esa sea una petición en nuestras vidas, una petición constante, que seamos fortalecidos con poder por medio del Espíritu para que Cristo habite allí por medio de la fe. Pero fíjense lo segundo por lo cual el apóstol Pablo ora. Él ora para que seamos arraigados y cimentados en amor. El resultado de nosotros rendirnos al poder del Espíritu, de rendirnos al Señorío de Cristo, de obedecer a Cristo en su palabra, el resultado de esto en nuestros corazones es amor. ¿Por qué? Porque Cristo, como vimos, hace su domicilio allí. Cristo mora a gusto allí. Y Cristo empieza entonces a desplegar su amor en nosotros y no solamente dentro de nosotros, sino a mostrar su amor por medio de nosotros. Siempre que Cristo habita con libertad en nuestros corazones, vamos a ser arraigados y cimentados en amor. Vamos a estar establecidos sobre un fundamento fuerte. El deseo supremo de Dios es que sus hijos se amen unos a otros con amor pleno y sincero, así como Él nos ama. Ese amor del cual se habla aquí es un fruto del Espíritu. Es el amor bíblico, es el amor ágape, que es un amor que no viene fruto de un sentimiento, de una emoción, sino de la voluntad. Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos, y en ese amor envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nosotros solamente podemos experimentar ese amor en nuestras vidas y mostrar ese amor a los demás cuando Cristo está en libertad de obrar con su propio amor dentro de nosotros. Nosotros no podemos glorificar el nombre de Dios. No podemos agradar a Dios. No podemos cumplir ni uno de sus mandamientos si no tenemos a Cristo dentro de nuestros corazones. Entonces, cuando el Espíritu, como dice un autor, reviste de poder nuestra vida y Cristo es obedecido como el Señor en nuestros corazones, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras faltas son tratados con eficacia y nos encontramos deseando servir a los demás. Amamos a los demás. Tenemos el deseo de sacrificarnos por los demás. Ese amor es una actitud sobrenatural que nos viene dada por la obra de Cristo en nuestros corazones. Pero es interesante ver brevemente el significado de estas dos palabras que se utilizan aquí, arraigados y cimentados. La palabra arraigado nos lleva al mundo vegetal. Un árbol usted lo planta y queda arraigado cuando sus raíces se extienden y se fortalecen en el suelo. Y estas raíces toman su alimento de los nutrientes, de los minerales que encuentran en el suelo. Y es la idea que nos está dando la palabra. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser arraigados en el amor de Dios. Y somos arraigados cada día más cuando vamos a su palabra, cuando somos nutridos por su palabra, cuando en el poder del Espíritu tratamos de obedecer por medio de la fe lo que Dios nos dice en las Escrituras. Pero el término cimentado nos habla de arquitectura, nos habla de construcción. ¿Cuál es la parte más importante de una construcción, de un edificio o de una casa? La zapata, la fundación. Y Él quiere que nosotros tengamos una buena zapata, que estemos bien cimentados, porque las dificultades de esta vida ponen a prueba la profundidad de nuestra simiente o de nuestra zapata. Cuando viene una tormenta que se abate sobre un árbol, muestra también la fortaleza de las raíces. Y la pregunta es la siguiente: ¿está el árbol de tu vida, la zapata de tu vida, arraigada y cimentada en Cristo? Porque solamente cuando estamos arraigados y cimentados en Él, vamos a poder enfrentar las diferentes situaciones que vienen a nuestras vidas. Pablo ha orado para que seamos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite por fe en nuestros corazones. Él ora para que seamos arraigados y cimentados en amor, para enfrentar todas las cosas que vengan a nuestras vidas. Pero en tercer lugar, Él ora también para que podamos conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Versículo 18 y 19, vamos a leerlo nuevamente. Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Pablo pasa, repito, de ese amor, de nuestro amor, en el cual debemos estar arraigados y cimentados, al amor de Cristo, que Él pide que podamos conocer. Nosotros necesitamos fuerza para amar y poder también para conocer el amor de Cristo. No pueden estar separados el uno del otro. Pero es interesante ver el significado de la palabra comprender y conocer, lo que dice aquí. Comprender es entender algo y conocer es apropiarme y vivir a la luz de aquello que yo conozco, de aquello que yo he comprendido. Y Pablo está orando para que nosotros podamos conocer y comprender con todos los santos, con todos los hijos de Dios, ese amor de Cristo, para que podamos apropiarnos en realidad de ese amor. Y él habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor para explicarnos todas las dimensiones de ese amor. Es para hablarnos de la plenitud de ese amor, si podemos decirlo así. Sin embargo, un autor dice lo siguiente: me parece legítimo decir que el amor de Cristo es lo suficientemente ancho para abrazar a toda la humanidad, especialmente a judíos y gentiles, que es el tema del capítulo que hemos visto. Es lo suficientemente largo como para prolongarse toda la eternidad. Es lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado, no importa su condición, no importa el mal que haya cometido, y lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta los cielos. O como lo expresa otro autor, poniéndolo en paralelo con Romanos 8, 37 al 39. Él dice: sea que vayamos a un lugar o a otro, que vayamos a las alturas o a las profundidades de la tierra, a los hijos de Dios, nadie podrá separarlos del amor de Cristo. Y él dice aquí: ese es un amor que excede todo conocimiento. Y ese es un amor del cual nosotros vamos a pasar toda la eternidad explorando, porque nunca lo vamos a llegar a comprender. Por eso decimos que ningún creyente tiene que preocuparse jamás por la falta de recursos espirituales para cubrir las demandas de su vida. Si oras por fortaleza y profundidad y espiritual, puedes ser capaz tú en tu vida de asirte de todos los recursos del amor y la gracia de Dios. Y podrás decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú ves, hermano, la profundidad de las peticiones del apóstol Pablo. Tú ves todo lo que tenemos a nuestra disposición. Pero mira ahora la última o la cuarta y última petición del apóstol Pablo aquí. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Conocer ese amor de Cristo nos lleva a la madurez espiritual. Ese es el peldaño superior de la escalera que decíamos al principio. Vamos a crecer cada día más a la imagen de Cristo. Es verdad que nunca vamos en esta tierra, nunca vamos a tener esa perfección porque no hemos sido glorificados. Pero vamos a madurar en nuestra fe. Vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. Vamos a ir creciendo cada día. Vamos a ir creciendo en santidad. Vamos a ir superando nuestros temores, nuestras luchas. Vamos a ir venciendo muchas áreas de pecado remanente. Y por eso el apóstol, a medida que va subiendo esta escalera, cuando en el primer peldaño ora por ser fortalecido con poder por el Espíritu, cuando luego dice que debemos ser arraigados y cimentados en amor, que podamos comprender en tercer lugar ese amor de Cristo en todas sus dimensiones. Él dice: vamos a alcanzar la plenitud de Dios. Y por eso él concluye con un grito de alabanza. Por eso el apóstol concluye con un cántico de adoración, con una doxología. Versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios es poderoso, nos dice Él aquí, para usarnos, para responder nuestras oraciones mucho más poderosamente, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso nosotros debemos orar por estas cosas. Y dice un autor que esta frase tiene 7 partes. Dios puede hacer obrar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no duerme, porque Dios no está inactivo, porque Dios está vivo, no está muerto. En segundo lugar, nos dice, puede hacer lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él nos escucha y no se queda pasivo. Cuando tú clamas a Él, Él te escucha y Él te contesta. Y dice, puede hacer lo que pedimos y aún más allá de lo que podamos entender o imaginar. ¿Por qué? Porque Dios lee nuestros pensamientos, Él entiende lo que hay en nuestras mentes. Muchas veces pensamos cosas que aún no nos atrevemos a pedir porque pensamos que Dios no nos las va a responder y no la pedimos, pero Dios la contesta mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos entender. Él también, en cuarto lugar, puede hacer todo lo que pedimos, todo lo que imaginamos, porque Él lo sabe todo y tiene la capacidad para hacerlo todo. Él puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque mis expectativas acerca de un tema o un deseo llegan hasta un punto, pero Él lo puede llevar hasta el final conforme a su plan eterno. Él nos da mucho más gracia para enfrentar diferentes situaciones que lo que nosotros podemos pedir o entender. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Él nos ve a nosotros vestidos con la justicia de Cristo, coherederos de Cristo. Y no hay límites en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso, si tú estás débil, clama a Dios porque Él puede fortalecerte en tu debilidad. No pienses que nada es imposible para Él. Eleva tus peticiones, eleva tus oraciones, que Él te va a responder mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Él es capaz, como yo decía, de escuchar tu llanto, lo más interno de tus pensamientos, ese gemido que es indecible en tu boca. Dios puede ayudarte a llevar tus cargas. Dios puede quitar tus cargas. Él te capacita también para seguir adelante. No importa dónde tú te encuentres, no importa cualquiera que sea tu situación, no importa que te encuentres perdido, Dios está ahí. Clama a Él porque Él es poderoso de responder tus oraciones mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o entender. Y si tú estás oyendo este mensaje y tú no has conocido a Jesucristo, Él es poderoso para salvarte. Fíjate cómo Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cómo Cristo pagó la pena de nuestros pecados en la cruz. Él es poderoso para tomarte, para llevarte hasta el cielo. Él es poderoso para perdonar tus pecados. Eso es algo que nosotros debemos entender. No podemos limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y mira lo que dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Tú sabes cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el poder de la resurrección de Cristo. Es el poder que lo levantó de los muertos. Es el poder que lo entronizó en los lugares celestiales. El poder que lo exaltó y que lo llevó a estar sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese es el poder que está disponible para nosotros. Ese es el poder que tú y yo necesitamos para caminar en vidas de victoria para la gloria de Dios en este mundo. Pero tú sabes lo que pasa con nosotros. Primero lo que decía al principio, que no oramos como debemos orar. Ese poder está disponible para nosotros, pero no nos apropiamos de ese poder. Tú puedes tener una batería, un acumulador con corriente, cargado con poder, pero debemos poder utilizar ese poder. Debemos tener esa batería conectada. Y cuidado si tú no estás conectado a la fuente de poder. Cuidado si estás viviendo una vida de incredulidad. Cuidado si estás viviendo una vida de pecado, una vida descuidada, de pecado no confesado, de mundanalidad, y estas cosas han quitado tu poder. Y te digo algo, un creyente privado de poder no puede ser utilizado. Porque como decíamos, él es la vid, nosotros las ramas. Separados de él, nada podemos hacer. Por eso el apóstol dice, a él sea la gloria. A ese Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A ese Dios que es poderoso para fortalecerme por medio de su Espíritu. El poder viene de él y por eso a él sea la gloria ahora y por los siglos en su iglesia, en el mundo, por toda la eternidad. Amén. Y eso es lo que Pablo quiere, que nosotros entendamos, mis hermanos, todas las riquezas que están a nuestra disposición. Pero nosotros tenemos que echarle manos a esa riqueza. Tenemos que ir en oración a la presencia de Dios. Tenemos que abrir nuestros corazones al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que Dios nos capacite con poder en el hombre interior, que nos enseñe a poder estar arraigados y cimentados en su amor, que podamos comprender la profundidad de ese amor y la plenitud espiritual que podemos alcanzar. Pero tú sabes algo, no lo tenemos porque no pedimos. Y es nuestro deseo al estudiar este pasaje, primero que nosotros nos maravillemos, como hemos visto estudiando los capítulos 1, 2 y 3 ahora de Efesios, y que oremos clamando por esa promesa que tenemos. Hay muchas cosas, sí, que son imposibles para nosotros, pero Dios es poderoso para responder nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme a su poder que actúa en nosotros. Y Dios está allí. Dios está en los cielos. Dios está en su trono de gracia. Dios está esperando que tú y yo empecemos a elevar nuestras oraciones a su presencia para darnos el poder, para capacitarnos para vivir de esta manera, para llevar gloria y honra a su nombre, ahora y por siempre y por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias. Gracias porque tú provees mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, perdona nuestra falta de oración. Señor, perdona nuestras oraciones centradas en nosotros mismos. Queremos confesar nuestro pecado de incredulidad, de debilidad, de duda. Y concédenos, oh Señor, el poder renovarnos nosotros en el poder de tu Espíritu. Concédenos el poder renovar nuestras vidas de oración. Concédenos el poder apoyarnos continuamente en tu brazo omnipotente, en el brazo de nuestro Padre, quien es el Dios Todopoderoso. Concédenos, oh Señor, el poder glorificarte en cada área de nuestras vidas. Glorifícate tú en medio de tu iglesia. Glorifícate tú en medio de tu iglesia bíblica. Sola gracia, hoy, mañana y siempre y por toda la eternidad. Amén. El Señor lo bendiga, hermanos.